nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Nos faltan 14. Gracias al democrático gobierno de Miguel Ángel Mancera, los detenidos del 1 de diciembre pasaron su temporada en el infierno. Al paso de los días se han multiplicado los testimonios sobre detenciones arbitrarias, las torturas y los absurdos judiciales que sufrieron las y los 60 compas detenidos. Y también hubo tiempo para pensar sobre las acciones directas realizadas durante las batallas callejeras, así como sobre la dosis de provocación policíaca que se pudo constatar en fotos y videos y versiones de algunos de los participantes. La lucha por la libertad de todas y todos los detenidos pasó a primer plano, pues el cargo de ataques a la paz pública los hace acreedores de una pena máxima de 30 años de prisión. La semana de lucha por la libertad de nuestros 14 presos inició el sábado 8 con una marcha del CCH Vallejo al reclusorio norte, que partió cerca de la 1:30 de la tarde por avenida 100 metros hasta el plantón de las afueras en el reclusorio norte. El plantón ha recibido apoyo de los vecinos, que les han llevado comida, café y cobijas a los compas que han tomado las banquetas del reclusorio. Ahí los compañeros leyeron un comunicado, el cual transmitimos a continuación.
Federal a 8 de diciembre del 2012, al pueblo de México. El día de ayer, 7 de diciembre, por cuarta ocasión, se instaló el plantón de familiares y amigos de los presos políticos del 1 de diciembre. En las anteriores ocasiones fue levantado debido al hostigamiento y represión de la cual hemos sido objeto. El día de ayer, en la asamblea después de la marcha que se realizó de la UACM Coatepec al reclusorio norte, se tomó una decisión trascendental. En la lucha por la libertad de los presos políticos, se acordó que a pesar del hostigamiento nos instaláramos en el plantón hasta que salga el último compañero detenido el 1 de diciembre, por lo que no estamos sujetos a la negociación de nuestros derechos constitucionales. Por el contrario, exigimos el respeto a los mismos. Debemos señalar que este plantón defiende a todos los presos políticos que se manifestaran en contra del gobierno fascista. Las razones por las cuales decidimos instalarnos en este reclusorio son porque es en este lugar donde se encuentra el juzgado 47, mismo que conoce el asunto de nuestros compañeros. Nosotros consideramos que lo más importante en este momento es la presión política, sin menos cabo que la detención jurídica. Sin embargo, sabemos que legalmente todos nuestros compañeros deberían estar libres, pero el gobierno capitalino quiere a nuestros presos para intimidar la lucha del pueblo. El plantón, además de ejercer presión política, nos sirve como punto de encuentro y organización que permite mantener la información de primera mano respecto a la situación de nuestros compañeros. Hacemos la denuncia de que el gobierno del DF obstruye la investigación al no exhibir las pruebas que les son requeridas, como los videos, y que hemos sido hostigados por la policía del gobierno capitalino y del Estado de México, por lo que exigimos cese el hostigamiento, que se deje de estigmatizar a la juventud y se respeten todas las formas de lucha. Asimismo, exigimos castigo a los autores intelectuales y materiales de la represión sufrida por nuestros compañeros a cargo de la Policía Federal y Capitalina del 1 de diciembre. Queremos aclarar que este plantón no pertenece a ningún grupo político. Los presos políticos son de todos. Por ese motivo, solicitamos a las organizaciones sociales y sociedades en general solidarizarse y reforzar este plantón hasta la libertad del último preso. Presos políticos, libertad. Plantón de las familias, y amigos de los presos políticos del 1 de diciembre. Ya pasó.
El miércoles 12 se conoció la denuncia de Brian Reyes Rodríguez, detenido en el reclusorio norte. De acuerdo con su testimonio, fue detenido por el Teatro Blanquita, donde fue desnudado, golpeado y recibió descargas eléctricas. De acuerdo con sus abogados, Reyes fue el primer detenido del 1 de diciembre y su detención tuvo lugar antes de que iniciaran los enfrentamientos en la Alameda. Además de que la policía pasó a Brian durante 2 horas antes de presentarlo ante el Ministerio Público. Ya detenido, sus delitos fueron reclasificados, pasando de daños en propiedad privada y ataques a las vías de comunicación a alteración de la paz pública.
El jueves 13, con la leyenda Preso 362 marcada en la piel, integrantes del movimiento Yo Soy 132 marcharon de la explanada del Palacio de Bellas Artes rumbo a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el centro de la Ciudad de México, para exigir la liberación de los 14 detenidos y consignados arbitrariamente en las protestas del 1 de diciembre. A las afueras de la Asamblea Legislativa exigieron libertad inmediata de las 14 personas que continúan en prisión, la derogación del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, que prevé el delito de ataques a la paz pública, equiparado con terrorismo y que equivale de 5 a 30 años de cárcel, por el cual se les acusa y que se castigue a los funcionarios públicos involucrados en las detenciones arbitrarias, así como en los abusos y violaciones a derechos humanos.
Ahí mismo se leyó una carta firmada por los presos en el reclusorio norte de la ciudad en la que se expresaba: queremos manifestar que desde este lugar estamos convencidos de nuestra inocencia. Creemos que tanto el gobierno local como el gobierno federal implementaron un grupo de choque con el objetivo de desprestigiar a ciertos grupos sociales. En su necesidad de buscar culpables, detuvieron a personas de forma aleatoria y sin fundamento. Prueba de ello es la liberación de 56 detenidos a quienes no se les ha encontrado prueba alguna de lo que se les señala como culpables. Seguimos fuertes y agradeciendo todo el apoyo brindado, en solidaridad con nuestra compañera Rita. Al final del mitin, Juan Uriel Sandoval Díaz, el joven que perdió el ojo derecho por el impacto de una bala de goma, alzó la voz. Esta lucha no termina liberándolos, porque la miseria no terminará. Nuestra lucha es justa, legítima y debe seguir adelante. Mientras siga existiendo la miseria, seguirán existiendo luchadores sociales.
El sábado 15 de diciembre, se dieron noticias alentadoras sobre el estado de salud de nuestro compañero Cuy Kendall, quien resultó con una herida en la cabeza el 1 de diciembre. La inflamación cerebral cedió y los coágulos se disolvieron, por lo que ha comenzado a salir del coma inducido y se espera que en el transcurso de la semana recobre conciencia por completo. Para apoyar a Cuy, se está organizando un baile y una rifa que se llevarán a cabo el 22 de diciembre en el Situam. Este mismo día, integrantes de la Liga de Abogados del 1 de diciembre, quienes encabezan la defensa jurídica de la mayoría de los 14 que aún permanecen presos, señalaron que la decisión de los 13 hombres internos en el reclusorio norte de iniciar el domingo 16 un ayuno de 24 horas, podía escalar a una huelga de hambre. En conferencia de prensa, indicaron que la demanda de los internos es que se otorgue su inmediata libertad y se derogue el delito de ataques a la paz pública, por lo que aseguraron que cuentan con todo el apoyo legal y familiar para encabezar esta protesta. En tanto, parientes de los detenidos que permanecen en el plantón, en las inmediaciones del penal, anunciaron que se sumarán al ayuno de Alicia Anaya, esposa de Jorge Dionisio Barrera Jiménez, en solidaridad con los 13 presos.
El domingo 16 se convocó a una marcha por la libertad de los presos de la Suavicrema de Reforma a la sede del GDF en el Zócalo de Ciudad Monstruo. La movilización mantuvo como otro eje de la protesta la derogación del artículo 362 de ataques a la paz pública que criminaliza la protesta social. En los sitios yosoy132media.org y 1dmx.org puedes conocer los perfiles de los 14 detenidos y las acciones que se planean para lograr su libertad. Nos faltan 14. Presos políticos, libertad.
En Juaritos contra el feminicidio. Con 300 pares de zapatos rojos, madres de mujeres desaparecidas en esta ciudad se manifestaron el lunes 10 en la explanada de la Fiscalía General del Estado, en marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. La protesta se inició a partir de la obra Zapatos Rojos de la artista visual Elina Chauvet, la cual inició en la ciudad fronteriza el 20 de agosto del 2009 y ya ha recorrido varias ciudades de México, Estados Unidos y Europa. Los zapatos rojos que formaron un camino hasta la puerta de las instalaciones estatales representó una marcha silenciosa, un vacío y la vocación de la ausencia de cientos de jóvenes que han desaparecido o han sido asesinadas en esta ciudad, informó el periodista español Javier Juárez, quien hace tiempo recibió amenazas de muerte por realizar una investigación periodística sobre la desaparición y asesinato de mujeres en Juárez. La protesta fue un llamado a la conciencia de las mujeres del mundo a solidarizarse ante la situación de violencia en aumento y las jóvenes y niñas que siguen desapareciendo o siendo asesinadas en Ciudad Juárez, ante la mirada indiferente de las autoridades. Chihuahua, 2 años sin Maricela.
En México y estoy a punto, está a punto de convertirse en gato y un ratón. Eso es lo que estoy esperando esta gente, en que sea yo la que me tenga que esconder. Pues no me voy a esconder, si me va a venir ese hombre a asesinar, que venga y me asesine aquí enfrente, para vergüenza.
¿Le ha dicho algo? ¿Le ha mandado a decir algo?
Sí, tengo amenazas por parte de él, por parte de la familia. Él ya está involucrado en un grupo de crimen organizado, entonces, ¿qué está esperando el gobierno? Que venga y termine conmigo, pues que termine conmigo, pero aquí enfrente.
Con estas palabras, Maricela Escobedo daba cuenta de las amenazas contra su vida tan solo 2 días antes de ser asesinada. El domingo 16 se cumplieron 2 años del asesinato del activista frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, capital, por la búsqueda de justicia para su hija Rubí Marisol Fraire. Maricela Escobedo había realizado en los días previos una caminata de protesta en la capital del estado y se encontraba en plantón frente a la sede del gobierno, cuando un sujeto se acercó a ella y tras perseguirla, cuando ella se intentaba refugiar en el Palacio de Gobierno, la alcanzó y le disparó en la cabeza, quedando en la banqueta frente a las puertas del palacio gravemente herida. Momentos más tarde moriría en el hospital donde era atendida.
El caso de Maricela constituye uno de los ejemplos más execrables de los alcances de la podredumbre del sistema de justicia e impunidad a la mexicana. Primero tuvo que investigar ella misma la desaparición de su hija, descubrir que el asesino era su pareja, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, perseguirlo hasta el estado de Zacatecas y prácticamente entregarlo a las autoridades. Posteriormente, el propio asesino confeso, quien guió a la policía hasta el lugar donde había arrojado los restos de Rubí, sería absuelto por unanimidad, ya que según declararon los jueces del Ministerio Público, no logró acreditar la causa de muerte, ya que los peritajes coincidían en que no era factible determinar que Barraza golpeó a Fraire hasta causarle la muerte. Como resultado de esto, el asesino fue liberado y huyó de la ciudad. Los jueces quienes serían destituidos, Catalina Ochoa Contreras, Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib Jurado, se dieron a la fuga al ser citados para realizarles un juicio político. La lucha incansable de Maricela continuó hasta que fue asesinada en diciembre de 2010. Unos días después, también sería asesinado el cuñado del activista. Para lavarse sus puercas manos, las autoridades presentaron a José Enrique Jiménez Zavala, alias el Wicked, como responsable de la muerte de Maricela Escobedo, mientras que el asesino confeso de su hija Rubí fue, según las autoridades, abatido en Zacatecas, luego de haberse enfrentado con elementos del ejército mexicano. A 2 años de su asesinato, recordamos la lucha de Maricela contra la impunidad rampante y el estado criminal que nos gobierna.
Cherán, informe del Consejo Mayor. El sábado 16 de diciembre, ante cientos de pobladores reunidos en la Plaza Central del Pueblo, rindió su primer informe de labores el Consejo Mayor de Cherán, dando cuenta de 3 labores principales. La reforestación de los bosques de Cherán avanzó con la siembra de 1,5 millones de arbustos y el freno de la tala clandestina y la destrucción de los árboles. Por lo que toca a la seguridad, la policía municipal fue sustituida por la ronda comunitaria, que recibió capacitación por la Policía Municipal de Morelia y ha logrado devolver la tranquilidad a su pueblo.
En cambio, la justicia se sigue haciendo esperar, dado que no hubo avances en los casos de los 15 comuneros asesinados en los años recientes. También se informó de las tareas de organización de los artesanos y del comercio, así como lo realizado por las comisiones de obras públicas, honor y justicia, artesanías, educación y cultura y bienes comunales. Manteniéndose ligado a la población y sus asambleas, el Consejo Mayor de Cherán va inventando el autogobierno.
Guerrero, a un año de la represión a los normalistas. Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa conmemoraron el primer aniversario de la represión ocurrida el 12 de diciembre de 2011, cuando una protesta estudiantil fue respondida con el uso excesivo e irracional de la fuerza pública que resultaron en el asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Los normalistas convocaron a una marcha y celebraron pacíficamente una ceremonia religiosa en las inmediaciones del sitio donde hace un año el reclamo estudiantil fue respondido con la fuerza letal. Durante este acto, presentaron su testimonio y exigieron justicia los familiares de los normalistas ejecutados. Del mismo modo, intervinieron varios de los estudiantes que fueron detenidos y torturados durante esa jornada. Adicionalmente, durante la conmemoración, externaron su solidaridad con la lucha estudiantil de Ayotzinapa múltiples organizaciones civiles, sociales, sindicales y campesinas.
A 12 meses de distancia, las recomendaciones de la CNDH permanecen incumplidas. Solo se encuentran sujetos a proceso penal dos policías ministeriales como autores materiales bajo una acusación formulada deficientemente por la Procuraduría del Estado, que podría ser revertida por la Justicia Federal debido a dichas deficiencias. La solicitud de juicio político a las autoridades responsables ha sido postergada. Tampoco se ha avanzado en las reformas legislativas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el estado de Guerrero, práctica que hace un año permitió incriminar a un estudiante a partir de la introducción de un arma AK-47 en el lugar de los hechos por parte del personal ministerial. Finalmente, se han tomado medidas extraordinarias para defender y vigorizar el proyecto de educación pública rural que inspira a la Normal de Ayotzinapa y que hoy resulta tan necesario en el estado. Frente al asedio a los normales rurales en México, la lucha sigue.
Plantón en Huesca. El lunes 10 de diciembre, trabajadores que participan en la construcción de la planta termoeléctrica golpearon a un poblador de Huesca. En respuesta, el martes 11, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua y del Comité en Resistencia de Huesca reinstalaron el plantón en las cercanías de la obra para exigir la cancelación del proyecto y el retiro de las fuerzas represivas. El lunes, tras la agresión, se tocaron las campanas para que se reuniera el pueblo, pero de inmediato, una fuerte concentración de policías se dio cita en Huesca. En el comunicado a propósito de estos hechos, nuestros compañeros afirman: estas acciones evidencian el brutal hostigamiento contra una comunidad que se atrevió a decir no a un megaproyecto en una zona volcánica, inseguro y a todas luces inviable e innecesario, que ataca la vida campesina del oriente de Morelos. Fuera CFE de Huesca.
También en Puebla, contra el proyecto hidroeléctrico. Desde 2011, el gobierno de Puebla firmó un convenio con Minera México para instalar 4 hidroeléctricas bajo el esquema de autoabastecimiento de energía eléctrica para la empresa minera con una inversión de 2 mil millones de pesos. A partir de julio de 2011, la empresa inició actividades de reconocimiento en diversas comunidades indígenas de los municipios de Huacatlán, Olintla y Bienvenido sin haber presentado manifestaciones de impacto ambiental ni tener la autorización de los propietarios de los terrenos, cometiendo así el delito de daño a propiedad ajena y daños a la ecología. En los meses recientes, autoridades municipales de Olintla han hostigado a los pobladores para que vendan sus tierras y autoricen las obras, amenazando incluso con la intervención del ejército. De acuerdo con una denuncia de los pobladores y organizaciones sociales y defensa de los derechos humanos, a partir del 5 de diciembre de 2012, la empresa intentó meter maquinaria y fue impedida de hacerlo por la movilización de los pobladores, por lo que se vive una situación tensa, dado que la policía ha hecho presencia para presionar al levantamiento del bloqueo. En este comunicado se afirma: denunciamos que la pretendida construcción de 3 hidroeléctricas sobre el río Ajajalpan afectarían gravemente la vida de los pueblos totonacos al disminuir de manera drástica el caudal de agua del río, la cual ha venido disminuyendo cada año, afectándose además la fauna y flora de la región agravada por la capa vegetal que está siendo removida para la construcción de los proyectos. Los pobladores de Olintla exigen la cancelación de las obras, la salida de la maquinaria y de los cuerpos represivos, la reparación de los daños causados por los trabajos de la Minería México y el respeto al derecho de la información y consulta consagrado en el convenio 169 de la OIT. Por todo el país se levantan los pueblos en defensa de su territorio.
En Zacatecas contra las mineras. En Salaverna, municipio de Mazapil, la población resiste la explotación de la mina Frisco Tayagua, propiedad de Carlos Slim, que devasta su territorio. El 6 de diciembre, mediante explosiones, se provocó un boquete de 500 metros cuadrados y el daño de 3 casas. El 11 de diciembre se repitieron las explosiones y el día 12 la población bloqueó 2 de los 3 accesos a la mina en exigencia de que cesen las obras. Tradicionalmente, la empresa ha explotado vetas de oro y plata en forma subterránea, pero en fechas recientes intenta utilizar las técnicas de la minería a cielo abierto, lo que implica desplazar a la población. Para ello, se construyó una unidad habitacional llamada Nueva Salaverna, pero 39 familias se negaron a desplazarse y, amparados en documentos que los acreditan como sujetos de derechos agrarios, exigen que cesen las explosiones y respeten el derecho de los pobladores en su lugar de origen.
En Jalisco contra la inseguridad. En Ayotitlán, población del municipio Cuautitlán de García de Barragán, en la costa sur de Jalisco, se organiza otra experiencia de seguridad comunitaria. En los años recientes, la región ha vivido el saqueo de sus riquezas naturales por empresas mineras y madereras. La existencia de hierro y maderas preciosas ha traído explotaciones ilegales que con sus guardias privadas agreguen a los nativos. Entre las empresas implicadas en este saqueo están las mineras mexicanas Peña Colorada y Tecumán y la forestal china Gambó. La defensa del territorio ya ha costado la vida de 3 líderes agrarios y 2 alcaldes. En el hecho más reciente, Celedonio Monroy Prudencio desapareció el 23 de octubre del 2012 y hasta la fecha no se tiene noticias de su paradero. Frente al saqueo de empresas y talamontes, así como la indiferencia de las autoridades estatales, desde fines de noviembre, el Consejo Mayor de Ayotitlán pidió autorización para que se forme una policía comunitaria que defienda a los pobladores y al territorio de este pueblo náhuatl.
El mundo al revés, de la UACM. Fiel a su estilo delirante, la rectora Orozco se niega a cualquier arreglo y pretende reventar al sector crítico que tan buenas estocadas le ha dado. Frente a la cerrazón de la rectora y sus paleros, los huelguistas inventaron una salida honorable: entregar los planteles educativos el 7 de diciembre y retener las sedes administrativas para presionar a un entendimiento con las autoridades. A partir del lunes 10, se reanudaron las actividades académicas y el Consejo Universitario avanza en la implementación de los acuerdos formulados en Casa LAM y en la Asamblea Legislativa de Ciudad Monstruo. Entre ellos, el que no se entablen procesos legales o administrativos contra quienes participaron en la huelga. En lugar de favorecer la reanudación de actividades, las autoridades decidieron cerrar los planteles hasta que existan las condiciones adecuadas, sin decir cuáles serían. Ya en el colmo del cinismo, un grupo de consejeros afines a la rectora Orozco emitió un comunicado desconociendo los acuerdos logrados tras semanas de negociaciones. A pesar de la postura de las autoridades, grupos de huasemitas, estudiantes, maestros y trabajadores procuran llevar adelante sus actividades, mostrando que para ello no necesitan a la rectora y sus compinches.
Crónicas de la guerra. La amplitud de la tragedia mexicana ha generado reacciones en varias partes del mundo, entre ellas la Organización Libera de Italia, que el 3 de diciembre publicó un documento titulado México, la guerra invisible, guerra, cifras y negocios de los cárteles criminales del narcotráfico. Sobre la base de las fuentes oficiales y periodísticas, se trata de un panorama de la guerra contra el pueblo emprendida por FECAL y compañía. Entre otras cuestiones se afirma, México es un país de matanzas, homicidios y barbaries inauditas. Es una nación de delincuencia organizada, de cárteles de narcotraficantes, de periodistas secuestrados y asesinados. La guerra invisible y absurda que se inventó el expresidente Felipe Calderón contra el crimen organizado ha provocado desde 2006 hasta el último minuto de este gobierno la muerte de un total de 136.100 muertos, de los cuales 116.000 asesinatos están relacionados con la guerra al narcotráfico y 20.000 homicidios ligados a la delincuencia común. El informe tiene como finalidad sensibilizar a la sociedad civil italiana y europea, así como a gobernantes y parlamentarios, sobre la situación en México para realizar acciones que ayuden a alcanzar una solución. Se trata, dicen, de confrontar al nuevo gobierno mexicano para que ponga fin a la espiral de muerte y corrupción. Puedes consultar el informe en el sitio libera.it.
Guerrero, por más presupuesto. El lunes 10 de diciembre, cientos de alumnos, profesores y padres de familia se manifestaron en varias regiones del estado, incluyendo la capital, Chilpancingo, para exigir que el gobierno entregue más recursos a las preparatorias populares. Durante las manifestaciones, se cerraron diversas vialidades y se reiteró la obligación gubernamental de financiar la educación. Las 54 preparatorias populares que existen son reconocidas por la Universidad Autónoma de Guerrero, pero solo en el plano de los estudios realizados, ya que no se le asigna presupuesto y deben sostenerse con la cooperación de las familias de los estudiantes.
UAM, más fascismo corriente. El 11 de diciembre, las autoridades de esa universidad presentaron ante el colegio académico una propuesta para reformar el reglamento de alumnos, según la cual impedir o restringir el uso de las instalaciones, así como disponer de estas o de bienes de la institución para fines contrarios a su naturaleza u objeto, serán consideradas como faltas graves. Otra batería de medidas apunta contra el uso y venta de alcohol y drogas en los campus y en actividades de la universidad, así como en contra de las actividades de comercio. El autoritario reglamento es un homenaje al terremoto llamado Yo Soy 132 y dibuja los tiempos que acechan a las universidades. De regreso al cuartel.
Sobre la realidad laboral, en un giro extraño en su labor de maquillar, de formular las estadísticas sobre la actividad económica, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, dio a conocer algunos datos sobre el mal llamado empleo informal, tecnócrata forma de llamar a la miseria y precariedad. Resulta que 60% de la población económicamente activa realiza actividades informales, es decir, que de cada 10 personas de más de 12 años de edad que realizan alguna actividad económica, 6 están empleadas en la economía informal. Además, sus ingresos son 35% menores que los de las personas con un empleo formal. Ahora, el INEGI ha definido el empleo informal como aquel que no disfruta de acceso a la seguridad social, por lo que ya son más de 29 millones de personas con empleos informales. Excelente saldo de los gobiernos panistas, dejando planito el suelo para instalar la nueva esclavitud.
Las fechorías de Walmart. Y como el mundo se acabará el próximo 21 de diciembre, ya se puede sacar todos los trapos al sol y no pasa nada. El lunes 17 de diciembre, el diario gringo The New York Times publicó un largo reportaje detallando algunos de los casos de soborno que realizó Walmart en México. El caso de Teotihuacán resulta emblemático, pues las primeras evaluaciones indicaron que no había espacio en ese pueblo para poner una tienda. Pero una serie de sobornos por un estimado de $200,000 logró levantar las restricciones y hoy existe un Walmart en las cercanías de uno de los principales centros ceremoniales del país. El diario neoyorquino ha identificado 19 tiendas establecidas gracias a estos generosos pagos de sobornos. Entre otros casos, tenemos el del SAM de la Basílica de Guadalupe al norte de Ciudad Monstruo, por el que se dieron más de $340,000 de sobornos, o el frigorífico del Valle de México, por el que pagaron más de $760,000,000. El artículo subraya que, a pesar de las evidencias, el gigante del comercio minorista no ha sido castigado, pues las investigaciones siguen su curso, y afirma que Walmart no era una víctima de la cultura de la corrupción en México, sino que era un corruptor agresivo y creativo que ofrecía grandes pagos para obtener lo que la ley prohibía. Usó sobornos para subvertir la gobernanza democrática y para esquivar regulaciones que protegían a los ciudadanos mexicanos de construcciones consideradas como no seguras. Así es el reino del capital. Con dinero baila el perro.
Internacionales, 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 internacionales.
Huelga de hambre de los presos políticos mapuche. El 15 de diciembre, Héctor Yaitul y Ramón Yanquileo cumplieron un mes en huelga de hambre. Los compañeros son integrantes de la coordinadora Dauco Mayeco y están acusados de atacar a un fiscal y asaltar a un agricultor. Condenados apenas de 20 a 25 años de cárcel, rebajadas a 15 y 8 años, tras una huelga de hambre sostenida en 2012. El actual ayuno es una exigencia de que se revisen las irregularidades de los casos, entre los cuales se cuenta el haber sido procesados dos veces, una por la justicia militar y otra por la civil, así como haber sido sometidos a la ley antiterrorista, herencia del pinochetismo. Las demandas de los pueblos mapuche en huelga de hambre son: libertad a todos los presos políticos mapuche en Chile, reparación por el doble procesamiento que permitía la rebaja de las condenas, derecho a los beneficios carcelarios y el reconocimiento de la calidad de presos políticos mapuche para todos los miembros de este pueblo hoy privados de la libertad, y que este reconocimiento se traduzca en condiciones dignas, reclusión segregada, derecho a una atención de salud oportuna y de calidad, espacios adecuados para la práctica de su cultura y religiosidad. Desde el 17 de noviembre, el joven mapuche y también preso político Leonardo Quijón también emprendió una huelga de hambre en exigencia de libertad bajo medidas cautelares y que se reconozca su inocencia. El domingo 16 de diciembre anunció el fin de su ayuno. Está convocada una jornada mundial de solidaridad con los presos mapuche para el jueves 20 de diciembre. Estemos pendientes.
Madrid, marea blanca contra las privatizaciones. El domingo 16, miles de personas pertenecientes a la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid protestaron en la capital del Estado español para exigir la retirada de las nuevas medidas sanitarias previstas por el gobierno regional. La marcha del domingo, llamada Una Marea Blanca por las batas de muchos médicos y enfermeras que se sumaron a la protesta, tiene lugar la víspera de que el consejero regional de salud se reúna con el comité responsable de coordinar los servicios profesionales y los representantes sindicales para lograr un ahorro presupuestario de 533 millones de euros. Los cuidados médicos y la enseñanza son administrados por las 17 regiones autonómicas españolas en lugar del gobierno central, y Madrid propuso vender la gerencia de 6 de los 20 hospitales públicos y 27 de los 268 centros de salud. Las regiones españolas están ahogadas por una deuda soberana conjunta de 145 mil millones de euros, al tiempo que el país está sumido en una doble recesión como resultado de la crisis del 2008.
Hungría, en defensa de la educación pública. Como en todo el mundo, el gobierno pretende cargar en las poblaciones los costos de la educación. Por ello, se decidió reducir de 38.000 a 10.000 el número de becas completas para quienes desean iniciar sus estudios universitarios. Además de que el gobierno decide a qué carreras se entregan las pocas becas que quedan. Los estudiantes no se cruzan de brazos y están realizando intensas movilizaciones en contra de estas medidas gubernamentales. El lunes 10 de diciembre, realizaron una manifestación en los puentes que cruzan el Danubio, en la capital, Budapest, para dirigirse al Parlamento, donde pidieron la dimisión de la ministra de Educación. El martes 11 y el miércoles 12 de diciembre, las movilizaciones se replicaron en varias ciudades de Hungría, siendo la mayor la que tuvo lugar en Budapest, donde además de cerrar la circulación sobre el puente Isabel, se realizaron actos de protesta frente al Ministerio de Economía y el Parlamento. Paradojas de la historia, el primer ministro actual organizó movilizaciones para parar iniciativas similares que buscaban golpear a la educación gratuita, pero ahora sentado en la silla del poder busca aplicarlas en detrimento de la mayoría de la población.
En Portugal contra la austeridad. El sábado 15, la Confederación General de Trabajadores de Portugal, el mayor sindicato luso, exigió al presidente del país, Aníbal Cavaco da Silva, el veto de los duros presupuestos del Estado para 2013. Encabezados por su secretario general, Arménio Carlos, centenares de miembros de la organización sindical protestaron frente al Palacio de Belém, la residencia oficial del mandatario en Lisboa, y pidieron el fin de las políticas de recortes. Los manifestantes también reclamaron una mayor atención al problema del desempleo, situado en un 16%. Después de otros paquetes de austeridad, Lisboa elevará en 2013 no solo la carga tributaria sobre ingresos, sino que también aumentará los impuestos sobre el tabaco, los inmuebles, automóviles y carburantes, al tiempo que reducirá las jubilaciones y los subsidios por enfermedad y desempleo. Con las nuevas medidas, que se suman a otras drásticas subidas de impuesto y recortes en los últimos 2 años, el gobierno espera cumplir los compromisos del rescate financiero de 78 mil millones de euros firmado el año pasado con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.